Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra edición de Cuba al Día. Él le saluda a su amiga Cari Roque. Tomás Cardoso pues está de vacaciones. Me acompañan como siempre en la asistencia técnica Johnny Pendaz y nuestra productora estrella Ofelia Oviedo. A mi cargo estará la primera parte de Cuba al Día y en la segunda media hora pues como siempre Omar López Montenegro, quien ya se encuentra ahí pegadito a la puerta del estudio. A continuación vamos a dar los titulares de Cuba al Día. Cuba entre los países con mayor censura. Nuevamente Cuba aparece en la lista de los países, 10 de ellos, que ejercen mayor control sobre la Internet y los medios independientes, según un informe publicado este martes por el Comité para la Protección de los Periodistas. La negativa lista está encabezada por Eritrea, Corea del Norte, Arabia Saudita, Etiopía, Azerbaiyán, Vietnam, Irán, China, Myanmar, antes que Cuba. Sobre la isla antillana, el informe revela que la mayoría de la población de Cuba no tiene acceso a la Internet. Tampoco tiene acceso a criterios. Un informe de martinoticias.com. JetBlue pretende operar aeropuertos por toda Cuba. Así lo afirmó el presidente de la aerolínea estadounidense JetBlue, Robin Hayes. Asegura que espera operar en las principales ciudades de la isla y también esto es un informe en martinoticias.com. Disidentes impulsan proyecto de ley sobre asociaciones, partidos políticos y reforma electoral bajo el nombre de Hora Ciudadana. El proyecto pone en perspectiva dos iniciativas legales. En primer lugar, una ley de asociación y partidos políticos para dar legitimidad de derecho a las miles de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad política. Esta mesa de trabajo será coordinada por Wilfredo Ballín, de la Asociación Jurídica Cubana, según nos reporta el portal informativo Diario de Cuba. El gobernador Cuomo se reunió con Díaz-Canel en La Habana. Durante el encuentro se intercambió sobre el proceso de actualización del modelo económico cubano, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y las perspectivas de desarrollo de los vínculos entre el estado de Nueva York y Cuba, indicó una escueta nota de la estatal Agencia de Información Nacional. La reunión con Díaz-Canel es el encuentro de más alto nivel que ha sostenido en Cuba Cuomo, quien el martes finaliza la visita relámpago de poco más de 24 horas, la cual iniciara el pasado lunes al frente de una potente delegación empresarial de Nueva York, reporta el diario El Nuevo Herald. Y en el orden internacional, el secretario de Estado John Kerry asegura que Estados Unidos sigue abierto a hallar terreno común con Venezuela. Estados Unidos sigue interesado en mantener esfuerzos para encontrar áreas de interés común y mejorar sus relaciones con Venezuela fuertemente deterioradas en los últimos años, aseguró hoy el secretario de Estado John Kerry. Washington, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, permanece abierto a seguir trabajando en nuestras diferencias, en una tentativa de hallar un terreno común con el gobierno de Venezuela, informa la agencia de prensa asociada. Mientras tanto, el gobierno colombiano afirma que aunque las FARC lastimaron la confianza, el diálogo debe continuar. El camino construido de confianza y esperanza ha sido lastimado, dijo Humberto de la Calle, jefe de los negociadores de paz del presidente Juan Manuel Santos, al cierre del 35 ciclo de las conversaciones de paz y en medio de tensiones que han generado en Colombia por el ataque perpetrado por los insurgentes el pasado miércoles en el suroeste del país, señala informe de la agencia EFE procedente de La Habana. Y precisamente de La Habana, de la prensa nacional cubana, el diario oficialista Granma acaba de informar que más de 7 millones de cubanos ejercieron su derecho al voto Esta cifra fue el resultado que informó la Comisión Electoral Nacional sobre la cantidad de electores el domingo pasado en la primera vuelta de las elecciones parciales para elegir a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Hasta aquí, titulares de Cuba al Día. Bien, y siendo las 3:11 de la tarde, quiero darle la bienvenida a Cuba al Día a un prestigioso colega. Fue quizás el reportero mayor que tuvo la cadena CNN en tiempos de la Guerra Fría en el campo soviético. Un hombre con el cual se puede hablar de política, se puede hablar de economía y hasta de geografía. Y me refiero a mi querido amigo y colega Manolo González Moscote. Bienvenido a Cuba al Día.
Bueno, para mí es un inmenso honor, Cari, de verdad, que compartir con ustedes estos micrófonos.
Pues, Manolo, tengo preguntas para ti porque indudablemente, como dije en la presentación, tienes como una especie de experiencia muy especial por el tiempo que cubriste el campo soviético. En especial estuviste mucho tiempo en Rusia, en la antigua Unión Soviética, y pues indudablemente conoces la mentalidad y cómo manejan ellos pues ciertos temas. Y voy directo al que te quiero preguntar. En momentos en que Estados Unidos flexibiliza, se descongelan las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues Rusia le recuerda a Cuba amenazas de Estados Unidos. Esto sucedió por parte de la presidenta del Senado ruso, que es el Consejo de Federaciones, como tú sabes mejor que yo, Valentina Matvienko. Eso se lo dijo al vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrizas. Y es que indudablemente hay una realidad. Cuba votó a favor de la declaración de la ONU condenando la imposición de sanciones a los países individuales, esto con relación al tema de Ucrania. Y desde luego, pues hay crispación, ¿no?, en este momento entre Estados Unidos y Rusia por ese tema. ¿Quién llamó a quién primero para volver a estar nuevamente de amiguitos entre la Rusia, que estaba un poco separada de Cuba, y el régimen de La Habana?
Bueno, mire, para comenzar a responderle esta pregunta, yo lo hago desde el punto de vista de la séptima cumbre de las Américas. ¿Sabe por qué?
A ver.
Porque cuando en Moscú ven todo lo que pasó allá en la cumbre de las Américas, viendo prácticamente cogidos de la mano a Raúl Castro y a Barack Obama, en un apasionamiento por arreglar la situación, eso cayó muy mal en el Kremlin. ¿Sabe por qué? Conociendo al ruso como lo conozco, porque sencillamente Rusia le acaba de condonar una parte importante de la deuda que le tenía la antigua Unión Soviética.
Correcto.
Y han quedado en un convenio importante de reinvertir esos recursos en Cuba. Y ahora resulta que Cuba termina aliada con los Estados Unidos. Entonces, mire, esa invitación que le han hecho a Raúl Castro para participar en el desfile de la victoria el 9 de mayo, eso tiene dos aristas. Una, primero Rusia, que quiere mostrar fuerza, músculo, en medio de la crisis, en lo que ha pasado con Ucrania y frente a Estados Unidos, con todos sus aliados, porque puede ir Kim Jong-un, entre otros, allí a Moscú. Y el otro es el que buscan este pretexto del 9 de mayo para traer a Raúl Castro a Moscú a la mesa de conversaciones, porque necesitan alarle las orejas y decirle, bueno, un momentico, usted nos ha inventado mentiras, usted nos ha traicionado a nosotros. Usted se está yendo con Estados Unidos, usted va a negociar con Estados Unidos cuando ya habíamos hablado del puerto del Mariel, habíamos hablado de montar unos grandes depósitos allí en Cuba, en Puerto Libre, para comerciar con América Latina, y resulta que ahora usted se va con Estados Unidos. No crea que va a ser fácil esa visita de Raúl a Moscú, Karin.
Y más que el puerto del Mariel, aeropuerto, si ahora en esta visita que acaba de hacer el gobernador Cuomo ha ido ni más ni menos que el chairman of the board, el presidente máximo de la línea JetBlue, y se pretende él, pues, apoderar, ¿no?, del manejo de operar todos los aeropuertos. Entonces, ¿dónde quedó la Rusia que le condonó la deuda a la tiranía castrista?
No quiero estar en la piel de Raúl cuando Putin lo tenga al sentado enfrente en la mesa esa famosa del Kremlin, diciéndole, usted nos ha mentido, usted nos ha traicionado, porque usted lo ha dicho, Cari, perfectamente lo ha dibujado, JetBlue y American Airlines serán las dos aerolíneas que van a disputarse no solamente la construcción de aeropuertos en Cuba, sino el dominio y el manejo de entrada y salida de viajes desde y hacia Cuba, casi por todos los aeropuertos del país. O sea, esto es una torta muy grande a repartir.
Manolo, en tu experiencia, porque en este momento, por lógica aplastante, ya hemos conversado de la parte cubana, ¿quién se acerca a quién primero? Te repito ahora, Estados Unidos a Cuba, Cuba a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene que tener preocupación justamente, y surge, me imagino yo, la preocupación por el estrecho marco que hay de relaciones muy, muy, muy fuerte de Cuba con Venezuela, y al mismo tiempo la entrada de Rusia nuevamente a jugar un papel en momentos en que ellos están crispados con las relaciones con Rusia por el tema de Ucrania. Incluso hay un informe hoy donde Estados Unidos va a dar millones a Ucrania para ayuda humanitaria y le está exigiendo a Putin, pues sencillamente, que acate los términos del acuerdo de Minsk. Dentro de todo este potaje caribeño está metido Raúl Castro en confrontaciones con sus antiguos aliados, Venezuela y la Rusia. Eso me hace pensar a mí, estas decisiones que ha tomado el presidente Barack Obama de el deshielo, lo que vimos todos en la cumbre, va más allá de una simple posición económica con referencia a Cuba, que tiene tan poco que aportar. ¿Cuál es tu lectura?
Mire, mi lectura viene a partir de los precios del petróleo, viene a partir de los precios del petróleo. Resulta que cuando los precios del petróleo se desploman, prácticamente Cuba se queda sin un gran aliado, que es Venezuela, porque recuerde que Venezuela no está en condiciones de regalar dinero. Pero volvamos a la pregunta inicial suya, cuando me preguntaba quién se acercó a quién. Para mí es muy simple, fue Estados Unidos que se acercó a Cuba, porque sabían que la coyuntura no podía ser más perfecta para que Raúl Castro comenzara a hacer los cambios que Estados Unidos, que Obama quisiera que eso se diera. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy simple, mire. El cambio se da porque ya saben los servicios americanos que se puede dar un cambio violento en Cuba, y ese cambio violento es a partir de la oposición cubana y a partir de la rebeldía de la gente inconforme con ese régimen de 50 y tantos años. Entonces, aquí la pregunta que cabría, ¿a Estados Unidos le conviene una revolución a 90 millas de sus costas, tener un éxito, un éxodo como el del Mariel? Ahí está la respuesta. Estados Unidos, un momentico, viendo el narcotráfico cómo está avanzando, viendo ISIS, el Estado Islámico, cómo está avanzando en el mundo los terroristas, es mucho mejor llegar nosotros a Cuba antes de que Rusia termine de convencer a Cuba de ayudarle y de cerrarle el paso, el camino a Rusia y a China a través del Mariel, a través de los convenios con Nicaragua y demás. Es mucho mejor nosotros ir allá que esperar a que Castro doblegue su voluntad y venga donde nosotros.
No sé, Manolo, porque también yo creo que el régimen de La Habana estaba viendo con preocupación dos cosas. La cercanía que está teniendo con fuentes del terrorismo internacional, y Cuba estaba muy preocupada y muy deseosa de que la sacaran de esa lista. Y al mismo tiempo, esa bancarrota no declarada que tiene el gobierno de Venezuela, que precisamente en este momento la China, que es otro factor del cual no hemos hablado y que también está entrando en la jugada caribeña, están moviendo maracas, pues le ha tenido que prestar más dinero a Venezuela. Indudablemente, y para nadie es un secreto, que Venezuela ha prácticamente mantenido a ese régimen desde hace más de 14 años con la chequera de PDVSA y las gratitudes de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Y por ahí viene mi pregunta, si vieron estos factores en La Habana, esta situación, y decidieron pues acelerar, a pesar de que tienen con ellos que censurarse ese eterno discurso antiimperialista y ya borrar del mapa el enemigo necesario, pero era más necesario mantenerse en el poder. ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, mi lectura viene a partir de los viajes contratados de una plataforma noruega contratada por una petrolera rusa para que hiciera exploración en Cuba. Decía yo, ¿para qué necesita Cuba hacer esa contratación millonaria? Pues bueno, esa plataforma, que a propósito fue aquí en las Antillas, donde se hubo que detenerla y minar si no traía elementos, las máquinas de taladro, elementos que podrían violar las normas, las leyes del embargo. Bueno, fueron revisadas, finalmente se dejó pasar esta plataforma, llegó a Cuba, hizo la exploración y por supuesto le di la información, porque le dieron el lugar equivocado de donde estaba el petróleo, porque Raúl tiene todavía la creencia de que Cuba está sobre toda una plataforma de petróleo, cuando eso no es así, lo saben los geólogos rusos que exploraron ese territorio hace muchos años. Entonces los mandaron a explorar petróleo donde no era. Cuando yo vi aquello, dije yo, un momentico, o sea que Raúl está buscando petróleo, o sea que él no confía en el petróleo venezolano, si se lo están dando gratis, así no fue que cayó, el Che Guevara no fue que cayó así con los soviéticos. Cuando le propusieron a él que Cuba podía explotar petróleo a un buen precio, y eso lo consigna la hermana de Fidel y de Raúl en el libro, a un buen precio, y él lo que dijo, no, si los soviéticos no los están dando a mejores condiciones, ¿para qué tengo yo necesidad de explorar aquí o explotar petróleo en Cuba? Así estaba pasando, y un momentico, no le están dando el petróleo barato a los venezolanos, ¿qué sentido tiene para él? Ah, es que está sintiendo ya que de Venezuela algo va a pasar, o que sencillamente Venezuela no está en condiciones de aportarle a ellos los 100.000 barriles diarios que necesita Cuba para sobrevivir. Entonces, dije yo, aquí está entonces la clave de todo, las cosas no están bien, y por eso entonces Cuba está desesperada. Por eso le digo, a mí me parece que Estados Unidos leyó absolutamente todos estos detalles y dijo, miren, esta gente está en crisis, es el momento de llegar allá.
Estoy prácticamente de acuerdo contigo, y siguiendo tu línea de pensamiento, te voy a decir que el canciller mexicano José Antonio Meade ha declarado que México es el país que más se beneficiará del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Con los dos compartimos fronteras. Hay muchos temas que tienen una naturaleza trilateral que México desahogaba de manera bilateral. ¿De qué estamos hablando? ¿De petróleo?
Mire, yo creo que en efecto se está hablando de petróleo. Se supone que comparten, esa parte sí la comparten ellos en cuanto al petróleo, lo que es la plataforma del Golfo. Y es muy importante. Lo que pasa es que recuerde que Estados Unidos ha sido muy cauteloso en cuanto a qué y en qué momento se va a explorar petróleo en esa parte, porque recuerde la gran corriente que pasa entre las dos, entre las dos tierras, entre Cuba y el sur de la Florida. Es una gran corriente, y cualquier problema de mala exploración y mala explotación de petróleo termina contaminando todas las costas de oro de aquí del sur de la Florida. Entonces, por esa razón, se sabe que una de las cosas que mejor comparte con México es justamente el petróleo, y una de las cosas por las cuales México se puede beneficiar, bueno, recuerde que tiene una de las mejores plataformas y las mejores empresas productoras de petróleo y exploradoras de petróleo del mundo, la tiene precisamente Pemex, Petróleos Mexicanos. Y sería Pemex precisamente la llamada a negociar con los cubanos esa parte de la exploración o explotación de esa plataforma continental.
Entonces estamos hablando de que esto ha sido una movida económica, política, para dejar fuera a dos vecinos no agradables. Uno se llama Venezuela y el otro se llama Rusia, porque el tercer vecino, que está empezando a llegar con sus grandes corporaciones y mucho dinero, que es China, todavía no está tan involucrado dentro de este orden que estamos hablando. Pero ahora, arriba de todo eso, y digo esto porque aquí van a haber que tomar posiciones, y Raúl Castro está justamente en ese ojo de huracán. Ha salido un informe en el diario ABC, que desde luego este es un informe que está más que desarrollado en un libro que se llama Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela, donde se dice que Maduro negoció con Hezbollah presencia de milicianos en Venezuela. Esto lo ha escrito Emil Blasco para ABC y dice que Nicolás Maduro negoció directamente con el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el despliegue de células de esa organización. Esto en un momento donde Cuba, que indudablemente no ha roto los lazos, donde Cuba, que ha protestado las sanciones impuestas por Estados Unidos a 7 personas, no a una nación, tendrá que tomar una posición en momentos en que Estados Unidos está prácticamente valorando de sacarla ya definitivamente de la lista de países terroristas. Un segundo y una respuesta.
Bueno, algo está muy claro. Algo está muy claro, Cari, y es que según la norma, dice que son 6 meses en los cuales se tendría información de que Cuba no está colaborando en absoluto en ningún frente, y eso es lo que haría posible sacarla de la lista de terrorismo. Pero en 6 meses han pasado muchas cosas. Yo no entiendo de dónde van a salvar a Cuba finalmente.
Bueno, y viene esta hora, vamos a ver qué postura asume Cuba con relación a esta denuncia de milicias de Hezbollah en Venezuela. Gracias, Manolo González Moscoto, como siempre contigo es un placer compartir un programa. Hasta aquí mis labores por el día de hoy. Los dejo en la grata compañía de Morel de Oro y el resumen informativo, y más adelante nuestro querido Omar López Montenegro. Hasta mañana. Tengan todos una linda tarde.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso continúa disfrutando de sus merecidas vacaciones y, como de costumbre, quien les habla y mi colega Cari Roque, quien me precedió en la primera media hora, pues estamos cubriendo su espacio. Como siempre, en esta segunda media hora tendremos las voces del activismo independiente dentro de Cuba. Periodistas independientes, blogueros, activistas de derechos humanos, opositores políticos. En esta oportunidad también nos vestimos de lujo con la presencia de un colaborador habitual de este espacio. Se trata del periodista independiente Iván García, desde la ciudad de La Habana. Iván, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, Omar, a ti y a todos los oyentes de Radio Martí.
Iván, hay muchos temas en el día de hoy relacionados con Cuba, pero bueno, uno que digamos nos toca de cerca, nos incluimos nosotros también. Acaba de salir el reporte del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, que coloca a Cuba en el 10º lugar en su lista de los países con mayor censura a los medios de prensa en el mundo. Y dice textualmente el informe del CPJ, que son sus siglas en inglés, que los medios están bajo control del Estado y Cuba tiene el clima más restrictivo de las Américas en materia de libertad de prensa, entre otras cosas. Iván, ¿cuáles son tus primeras impresiones sobre este reporte del Comité para la Protección de los Periodistas?
Bueno, desde 1995, cuando me inicié en el periodismo independiente, en cada lista anual, ¿no?, que hace la CPJ de Nueva York o Reporteros sin Fronteras en París, Cuba siempre tiene, siempre está a la cola, ¿no?, de los países que no respetan la libertad de expresión. Así que no es nada nuevo. Es el único país en el hemisferio occidental que no acepta, no tiene prensa libre, ¿no?
Iván, citándote otro párrafo, me gustaría hacer una especie de paralelo, si es que se puede, en este sentido. El país que aparece con mayor censura a la prensa en el mundo es Eritrea. Y dice el párrafo del reporte del Comité para la Protección para los Periodistas, que Eritrea, donde los periodistas con frecuencia se enfrentan a la disyuntiva de marchar al exilio o ir a la cárcel, y donde incluso los periodistas de los medios estatales viven con temor a ser arrestados, pues aparece en el último puesto como el país con los mayores niveles de censura en el mundo. Ahora, Iván García, ¿en qué se diferencia esta descripción al caso de Cuba?
Mira, a ver, de con la administración de Raúl Castro, ¿no?, la autocracia Verde Olivo esta ha dado un giro en ese aspecto, y ahora no condenan a los periodistas, aunque sigue ahí pendiente en el aire de la República la ley 88, ¿no?, que contempla sanciones de hasta 20 años de cárcel solo por escribir de manera libre, sin mandato. Es evidente, sí es cierto, que por ejemplo los propios periodistas oficiales se tienen que autocensurar. Aquí tú conoces, Omar, que el periodismo oficial depende, ¿no?, de unas directrices que emana del Departamento de Orientación Revolucionaria, que a la vez que cumple órdenes, ¿no?, de la élite que gobierna aquí en el país, y tienen que hacer el periodismo por mandato. Es decir, no sé, vamos a tocar el tema de la papa esta vez, ahora vamos a quitarle un poco de crítica, ¿no?, sobre todo a lo que sucede en Estados Unidos, y así, con esas directrices que se hace el periodismo oficial. En cuanto a los periodistas independientes, son menos, ¿no?, comparado con hace 10 años, los que detienen o acosan, sobre todo los que vimos en la capital. Los más conocidos, no creo que hace muchos años los servicios especiales lo molesten, pero fuera de La Habana, estoy pensando ahora mismo en los periodistas de distintas agencias estas independientes, en Holguín, en Santiago de Cuba, en otras provincias fuera de La Habana, sí, yo sé que reciben otro tipo de tratamiento, ¿no? Y hay algunos, creo que un par de ellos, que están incluso detenidos o esperando juicio. No lo sancionan por escribir, siempre le buscan un pretexto, ¿no?, la policía política, para poder enjuiciarlo.
Hay otro punto importante en este informe, bastante exhaustivo, diría yo, Iván, y es que indica que los periodistas y blogueros independientes que publican en la internet utilizan sitios que están alojados en otros países y deben ir a las embajadas extranjeras o a los hoteles para subir contenido y tener acceso a una conexión de internet sin filtros. Y me gustaría hacerte una anécdota personal, y me gustaría ver tu comparación con el caso de Cuba. Yo en cierta oportunidad me encontraba en Chiloé, Chile, es la isla que está al final de Chiloé, que está frente por frente a la Tierra del Fuego, es decir, donde yo estaba veía la Tierra del Fuego, el fin del mundo. Y en ese lugar, en un pueblecito que tendría cuando más 60 o 70 casas, de pronto saqué mi teléfono y había conexión a internet inalámbrica, wifi, como le dicen en Cuba, gratis. Y me llamó la atención de que en el fin del mundo había conexión al internet libre, gratis, en un parque, y en Cuba no la había. Iván, ¿cómo ubica esto a Cuba? Porque mucha gente habla de cambios y mejora en Cuba. ¿Cómo ubica esto a Cuba en términos de acceso a la información?
No, mira, lo que más lo sufrimos somos precisamente lo que más tenemos que utilizar la internet, ¿no? Los periodistas, diseñadores, ¿sí?, intelectuales que tienen que hacer uso de la red. Yo te pongo un ejemplo. Bueno, la internet en Cuba es la más cara del mundo. 4.50 oficialmente cuesta una hora en las salas públicas. Ahora la rebajaron, hay una oferta a 2.50, sigue siendo muy cara. Que viene siendo así como 60 pesos la hora, cuando el salario promedio es 500, tú te imaginas, ¿no? Y además, por ejemplo, es una internet controlada. Es decir, a mí no se me ocurre, por ejemplo, yo pienso ir después que termine el programa a una sala de internet, enviar un par de trabajos para Diario de las Américas, y solo utilizo la internet pública para eso, es decir, enviar trabajo, leer, por ejemplo, la prensa, el Nuevo Era, el País, la BBC, y copiar cosas, porque incluso hay muchos sitios que están censurados, como por ejemplo Martín Noticias, ¿no? Y ahí no se me ocurriría a mí, por ejemplo, administrar mi blog, porque pues, te craquean tu contraseña y pueden piratearte todas tus cuentas, ¿no? Y entonces la mayoría de los blogueros y muchos periodistas que tienen independientes, que tienen blogs y páginas web, tienen que alojar los servidores en el extranjero. En el caso mío, amigos míos o mi madre, es la que me pueden administrar los blogs, ¿no? Esa es una. Lo otro, bueno, la lentitud. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, los audiovisuales, sobre todo cuesta mucho trabajarlo, ¿no? Porque hay que hacer ediciones, hay que ser muy, dominar mucho la especialidad para poder después enviar las cosas. Porque en una sala pública la velocidad de internet no supera, no sé, 200, 350 kilobytes por segundo y cuesta, ¿no?, subir videos que pesen demasiado o grandes fotos. Y lo que tú decías, sí, a mí, por ejemplo, me chocó cuando visité Estados Unidos, en San Diego. Yo tenía el teléfono, el wifi encendido y cada 5 minutos me entraba un mensaje, una publicidad, ¿no? Imagínate, en un país donde no existen las conexiones inalámbricas, aquello fue algo delirante, ¿no?, diría yo.
Iván, me gustaría hacerte una pregunta de precisión. ¿Cuál dirías tú que es el mayor obstáculo para el ejercicio del periodismo en Cuba? Si tuvieras que señalar uno, pero bueno, se puede señalar algunos más, pero el fundamental, el primordial, que impide el ejercicio de un periodismo libre sin ningún tipo de censura en Cuba.
Mira, la falta de información es el gran, yo creo que es el gran problema. Por ejemplo, ahora yo hago un trabajo, por ejemplo, uno que terminé sobre la salud pública. Yo nada más que puedo recoger opiniones de la gente, de médicos que siempre tengo que cambiarle nombre o fuentes anónimas, ¿no? Pero me queda cojo o mal, porque cuando quiero buscar, por ejemplo, estadísticas oficiales, no tengo acceso. En cualquier país del mundo, yo he trabajado, he colaborado, conozco muchos periodistas aquí de Centroamérica y de América, y hay oficinas de prensa del gobierno donde, por ejemplo, la hoja de ruta de un presidente cuando visita cualquier país o lo que piensa hacer el itinerario, ¿no?, lo que piensa hacer determinado día es una cosa pública. Aquí no existe en Cuba. Entonces, cosas tan simples como, no sé, en este mes cuál fue la tasa de accidentes, tienes que esperar a que al fin de año, ¿no? Si lo hace la oficina, la MEI, saque las estadísticas. Y lo otro, que no puedes confrontar las opiniones, por ejemplo, de los funcionarios oficiales, no sé, por ejemplo, de Texas, de cualquier organismo, porque no, a los periodistas independientes no les suelen dar entrevistas, ¿no?, ni les suelen dar declaraciones públicas.
Ahora, Iván, estábamos mencionando el tema de la libertad de información, mencionabas tú, y poníamos los ejemplos de esto, tú en San Diego, yo en el fin del mundo, frente a la Tierra del Fuego. Pero hay una pregunta que tal vez sería bueno aclarar. ¿Tú crees que esto es un problema técnico, de que en Cuba no hay esa posibilidad, o obedece a un diseño del Estado con un propósito específico?
No, yo me decanto por lo segundo. Yo creo que desde que la conexión esta submarina con Venezuela, que aquí denominan Alba 1, ¿no?, que según ellos mismos informaron en el 2011, podría mejorar la velocidad de conexión hasta 3.000 veces, ya es operativo. Ahora mismo varias empresas, bueno, aquí en La Habana, visitado desde ejecutivos de Google hasta Daniel Sepúlveda, que es un importante funcionario que trabaja en el Departamento de Estado, que atiende precisamente las telecomunicaciones. Hay toda una serie de ofertas para poder mejorar o introducir la banda ancha en el país, ¿no? Y hasta ahora yo no he escuchado ningún pronunciamiento del gobierno, todo con mucha cautela. Yo, porque tengo familiares que trabajan precisamente en ETEX y personas muy allegadas a mí, sé que el problema de internet es un problema más político que tecnológico, ¿no? Es evidente que ellos ven a internet como un potro salvaje que le es difícil de domar en ciertos momentos, sobre todo a las redes sociales, ¿no? Porque ahora mismo las personas se quejan, protestan, pero son electrones libres, ¿no? Mañana, en un futuro, con un internet de amplio acceso a todos y a precios asequibles, pues entonces ya podría ser un dolor de cabeza, ¿no?
Iván, ¿a qué le teme el gobierno? Una pregunta tal vez un poco ingenua, pero ¿y por qué el internet es un potro salvaje? ¿Por qué hay que domarlo? Para ser un poco más específico, ¿por qué el régimen siente esa necesidad de domar ese potro del internet?
Mira, lo ven como un caballo de Troya, te digo, es la opinión del gobierno. En un momento determinado, cuando ya Texas pensaba hacer una serie de los primeros proyecciones, habían estudios de mercado, ¿no?, de introducir internet, se sucedió la primavera a esta árabe, ¿no? Y ellos, pues, cuando miren el retrovisor, bueno, tú y yo, cuando uno navega por las redes sociales, sabe que eso genera toda una serie de opiniones y de criterios, ¿no?, que evidentemente el gobierno no ve con buenos ojos. También, por ejemplo, esta misma última encuesta que se hizo desde Estados Unidos de manera anónima aquí a las personas en Cuba, donde se dice que el presidente Obama es mucho más popular que los dos hermanos Castro. Ese tipo de cosas, ese tipo de información ellos no lo, evidentemente, confrontan, ¿no?, con el discurso que se da aquí en Cuba. Y ahí está una serie de noticias, ¿no? Por ejemplo, el barco chino este que con pólvora y armamento para artillería pesada que ocuparon, que está detenido en Colombia, o lo que sucedió en Corea del Norte. Omar, hay gente en Cuba que ni siquiera conoce esa noticia, ¿no? Entonces, ya te digo, Internet para ellos en ese aspecto es un peligro. Es evidente que no pueden vivir de espaldas las nuevas tecnologías. Estamos en el siglo XXI y todavía aquí la economía está cimentada en estructuras de mediados del siglo XX, ¿no? Si se quiere ir hacia adelante y dar un salto económico, hay que abrirse a Internet, ¿no? Pero ya te digo, ellos están apostando más. Incluso, mira, Omar, hay una cosa que es, no sé si, curiosamente, por ejemplo, Cuba se está abriendo a la nueva ley de inversión en casi todos los sectores, menos salud pública, defensa y telecomunicaciones de Texas no está en venta. Ellos apuestan más porque China o Rusia, países que controlan de cierta manera Internet, si hacen negocios con ellos en todo caso, ¿no? Porque pueden implementar toda una serie de tecnologías para poder controlar el libre acceso, ¿no?, y censurar toda una serie de sitios.
Básicamente, entonces, estamos hablando de control, el gran tema del régimen castrista, el control sobre la sociedad y a través del control de la información, pues, controlar prácticamente el carácter social de la población. Iván, adelante.
No, te decía que, bueno, el último discurso de Miguel Díaz-Canel, el presunto delfín de aquí de designado a dedo por Raúl Castro, que en un simposio de informática él lo dijo. Habrá Internet, pero un Internet a la cubana, ¿no?
Internet a la cubana. Hablando de esto y hablando precisamente, esto suena como una, digamos, como un plato, un restaurante, ¿no? Internet a la cubana, pero parece chistoso, pero es una realidad cruel. Pasando también a un tema que bueno, todos nuestros oyentes saben que tú dominas la perfección, que es el del deporte, y precisamente dentro de este tema del control. Recientemente surgió una noticia, por ejemplo, de que los boxeadores cubanos solo podían participar, que la Federación Cubana de Béisbol pues le había concedido la exclusividad a la AIBA y que los boxeadores cubanos solo podían participar en torneos auspiciados por la AIBA. También se ha visto que en el caso del béisbol, de alguna manera, la Federación Cubana pues quiere de alguna manera ser el único promotor de los peloteros cubanos. ¿Hasta qué punto también, Iván, este control se está extendiendo a estas áreas como el deporte? Digamos, por alguna manera, también controlar el dinero que puede producir esta esfera.
No, es total. Por ejemplo, hay, para hacer cualquier nueva contratación, hay una oficina, una institución que es una rama del INDER, ¿no?, que es una institución del Estado que dirige el deporte, que es Cuba Deporte, ¿no? Cualquier futura contratación, aquí estuve en La Habana precisamente hace unos días, Francisco Puello, que es el que está al frente de las ligas aquí del Caribe y tiene que ver con la organización de las series del Caribe, que se está estudiando, se está explorando la posibilidad de que en un futuro peloteros cubanos se puedan insertar en las ligas del Caribe, que tú sabes que la mayoría, todas, creo, pertenecen a las organizaciones de grandes ligas. Ya con esta nueva distinción, después del 17D, de un día a otro, ¿no?, es muy probable que se pueda, que las grandes ligas, la MLB, acepte la contratación de peloteros cubanos sin tener que marcharse definitivamente de Cuba, ¿no? Pero ya te digo, siempre con Cuba Deporte como representante, ¿no? Cuando esta gente saca normal las cuentas de sus calculadoras chinas, saben que, por ejemplo, los negocios solamente en béisbol, potencial ahora mismo de contrataciones, se mueven entre 600 y 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, sumarle a esto las coimas que siempre ganan los representantes, una firma de representantes, imagínate tú si esto no es un negocio para ellos sumamente atractivo, ¿no?
Ahora, Iván, esto abre camino a otra pregunta. Es cierto y está claro que el régimen se está queriendo mover en esa dirección que tú mencionas, pero ¿hasta qué punto eso para los peloteros es rentable? Lo que se está tratando, tal vez de alguna manera, presionarlo con la idea de que no tengan que abandonar Cuba y jugar en el béisbol de las grandes ligas, pero la realidad es que si firman por su cuenta pueden ganar mucho más dinero, aunque tengan que renunciar al derecho de regresar a Cuba, por lo menos momentáneamente. ¿Hasta qué punto tú crees que esto puede impedir que los peloteros sigan desertando, como dice Raymond, o la gente va a optar de todas maneras por quedarse en Cuba con menos dinero o quedarse en los Estados Unidos con mucho más dinero?
Mira, hay un balón de ensayo. Ya ellos lanzaron un balón de ensayo. Tú sabes, tú conoces que el año pasado se firmaron 4 peloteros en la liga japonesa, que es la segunda más importante después de la MLB.
Cierto.
Entonces, Ulysses Urrique, por cierto, incumplió su contrato y este año no va a participar. Y el salario estaba entre 900 mil y un millón y algo de dólares, ¿no? Ellos, aparte, después de los impuestos que se pagan en Japón, ellos aquí le hacen un descuento del 4%, que es lo que cobra Cuba Deporte, y otro 4%, es decir, un 8% total de impuestos, ¿no? Es decir, que se están quedando, comparado con otras veces, donde el Estado se embolsillaba el 85% y el 90% de lo que podían ganar en premios, ¿no? Porque no están autorizados a participar en ligas profesionales. Están ganando mucho más dinero, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero ¿qué sucede? Se siguen marchando, decía el doctor Cesante, de peloteros que desertan, por la sencilla razón, Omar, que todavía la MLB, que es la pelota realmente que más paga, 1 millón, 2 millones de dólares lo gana en la MLB, un pelotero que está sentado en el banco, ¿no? Y es la que resulta más atractiva. Yo entiendo tu pregunta, es decir, mañana, no creo que sea tanto los impuestos como las condiciones, porque, por ejemplo, hay una cláusula en los contratos de grandes ligas que se llama la fatiga extrema, y aquí los contratos que está haciendo la Cuba Deporte exige que juegue los 6 meses, por ejemplo, en el caso supuesto que juegue la MLB, pero después tendría que jugar la Serie Nacional, lo cual es una cosa, no sé, sumamente estresante, ¿no?, para un pelotero. Y entonces yo creo que por una razón u otra, una por administrar libremente tus finanzas y otra por no trabajar el año completo, no competir el año completo, aunque se autorice la contratación de peloteros cubanos sin tener que mancharse de Cuba, yo creo que muchos optarán por radicarse en Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Iván García, desde La Habana, Cuba, periodista independiente, por haber estado con nosotros. Y ahora, pues, un momento especial, siempre esperado en este programa, y con un sabor diferente, mucho mejor, cuando no está mi colega Tomás Cardoso. Tengo aquí a mi colega Lisandra Díaz, por cierto, como siempre, ataviada como le corresponde, cuando no está mi colega
Tomás
Cardoso.
Ay, buenas tardes, exagerado, como siempre. Exagerado.
No, rindiendo tributo a la verdad, más nada que eso. Pero...
¿Dónde está Tommy? A ver, ¿dónde está Tommy? Se nos pierde, no. Después se queja, ¿eh? Pero es que él se desaparece.
Exactamente, que fue a Sevilla, perdió la silla, ya sabemos.
Como siempre, amigos, estoy acá para recomendarles algunos de los trabajos que tenemos en nuestra página. Por supuesto que, además de lo que yo les sugiero, hay muchísimo más que descubrir en martinoticias.com. Y quiero empezar hoy con una de las notas más importantes del día, también entre las más leídas, y es que Cuba se encuentra entre los 10 países con la mayor censura. Se trata de un informe publicado este martes por el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. Cuba aparece en la lista de los 10 países que ejercen mayor control sobre la Internet y los medios independientes.
Nada nuevo en eso, Lisandra. El CPJ ha sido bastante consistente en sus informes sobre libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Y Cuba nunca ha salido bien parada en esos informes.
Así es, y de paso aprovecho para decirles quiénes encabezan la lista, ¿no? Porque así uno también tiene la posibilidad de comparar quiénes están antes de Cuba, en qué lugar está. Bueno, la encabeza Eritrea, luego Corea del Norte, Arabia Saudita, Etiopía, Azerbaiyán, Vietnam, Irán, China y Myanmar. Luego entonces Cuba.
Muy buena compañía que tiene el régimen cubano. Me llama la atención la presencia de países en los cuales se hablan que ha habido reformas, como Vietnam, como China, y algunos atreven a apuntar de que Cuba puede seguir ese modelo. Pues ese modelo lo lleva a la represión a los periodistas y a la falta de libertad de expresión.
Otra de las historias que quiero recomendar también es seguir esta visita del gobernador de Nueva York a La Habana, Andrew Cuomo. Quiere que su estado tenga una presencia económica en la isla. Hay una fotogalería que acompaña esta historia. Ayer las declaraciones de él, hay una frase que enseguida atrapó a todos los periodistas, y es que él estaba dispuesto a emprender la aventura cubana y quería ser de los primeros en estar allí en esa aventura cubana. Y hoy dice el diario The New York Times que Cuomo sigue optimista y está dando un recorrido por La Habana. En las fotografías que hay en nuestra página va a poder ver algunas de estas imágenes.
Bueno, un resbalón freudiano, diría yo, con eso de la aventura. Es decir, lo que le salió a Cuomo en realidad, lo que le está viviendo. No es tanto serio de negocio como de aventura. Los negocios podrán venir, pero todavía está por verse. ¿Qué más tenemos, Lisandra?
Bueno, lo que quiero es recomendarles también a los amigos que nos dejen su comentario en cada uno de los foros. Estamos siempre atentos para que nuestro periodismo sea más participativo, para que sea usted quien dicte la pauta en muchos de nuestros trabajos, que sea esto un trabajo conjunto. Al final de cada historia hay un foro donde usted puede dejarnos su opinión. Y también estamos atentos a sus comentarios en redes sociales, lo mismo en Facebook que en Twitter. Vamos a estar promoviendo, como siempre, todo el debate en redes sociales, así que acérquese.
Pues cómo no, tendremos de eso y mucho más. Muchas gracias, Lisandra Díaz, nuestra colega del departamento.
Un placer.
El placer es mío. Gracias también a mi colega Cari Roque, que me antecedió en la primera media hora, Juan Pendaz en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción y López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén de nuevo en sintonía con nosotros aquí en Cuba al Día.